Estamos Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de Fontana, mucho más que un ERP. Compañía de Seguros con Futuro. WOM, nadie te da más. BHP, el futuro está aquí. Inversiones Sura. Y Salfa, soluciones de confianza. Duna, sonidos de tu mundo.
Son las 7 de la mañana en punto, 7 de la mañana en punto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de Duna en Punto en jornada día viernes 22 de abril, 22 del 2022. Después de la lluviosa noche, acá en la región metropolitana, la verdad tengo que ser sincero, no la sentí. Pero claro, cuando uno se levanta y ve que está todo mojado, dice, bueno, qué bueno que cayó algo de agua acá en la región metropolitana. Eso sí, el foco puesto, de acuerdo a lo que decían las autoridades de ayer, escuchaba al gobernador Claudio Rego, que decía pendiente de lo que pasa en el sector precordillera, ¿no? Que ahí, más allá de la lluvia que pueda caer, sedimento, podríamos estar ahí en presencia de algún pequeño deslizamiento de tierra, así que vamos a estar muy pendientes de eso. Así que cuando ya amanezca, está amaneciendo sobre la ciudad de Santiago, vamos a ver las consecuencias de aquellas precipitaciones en el sector cordillerano. Harto que hablar, anoche habló el presidente de la República, Gabriel Boric, en una entrevista en el regional de TVN en Coquimbo, llegó ayer en la tarde ya, bueno, usted sabe lo que pasó, este impasse a propósito de un piedrazo que le lanzaron, que le pega a un asesor, no le pega al presidente, no se va a querellar el gobierno. 31 años tiene este señor que le lanzó la piedra al presidente. Vamos a hablar de eso también, de la convención constitucional, que parece que se está tensionando más de la cuenta. Anoche se tenía que ver lo de la Comisión de Medio Ambiente. Se rechaza por completo, vuelve a la comisión, pero además hay una funa a los convencionales del colectivo socialista que votaron en contra, junto a la derecha de esta comisión. María José Soto, ¿cómo te va? Muy buenos días.
¿Cómo estás?
¿Todo bien tú?
Oye, yo bien, vi la lluvia. Yo es que vengo de la zona norte, de Colina.
Me gusta ese, vengo de la zona norte,
sí,
como...
Sí, pero es que es lejos.
¿Sí?
Es lejos. Yeah. Y me llovía en el camino.
¿A cuánto saliste a secar?
Sí, cuando salí, sentía la lluvia.
A mí no.
En el techo de mi casa. Llovió, me alegré, digamos.
Sí.
Tuve que poner el...
El limpia parabrisas.
El limpia parabrisas. Quiero describirte cómo sentí la lluvia.
Además, me mueven los brazos, tuve que mover el...
que no me acordaba, pero quiero contarles que sí hubo lluvia a los que se están levantando ahora y piensan que esto es de mentira. Sí, llovió un poquito. Ahora, ¿va a dejar de llover? De hecho, fue solamente
poco
eso.
Poco y nada dura.
Sí, qué pena, porque pucha que necesitamos la lluvia.
En el sur está complejo.
En el sur sí. Bueno, de hecho, eso te quiero contar. En la región metropolitana ya los chubascos prácticamente terminaron. De hecho, se espera en todo caso una jornada fría entre 10 y los 19 grados y para mañana sábado en Santiago extremas entre los 6 y los 23 grados, mientras que en Valparaíso también cielos nublados para hoy y extremas entre los 11 y los 18 grados. Como tú decías, va a llover en esta jornada en comunas, en ciudades como Rancagua, Talca, también se espera lluvia en Chillán, en Concepción, en Temuco, Valdivia, Puerto Montt. De hecho, en Puerto Montt extremas entre los 9 y los 13 grados y lluvia durante toda la jornada. En Concepción similar, también chubascos durante todo el día con extremas entre los 9 y los 13 grados.
Eso con el pronóstico del tiempo, para ver lo que pasa el fin de semana. Al menos se decía que en Santiago podían volver las precipitaciones el domingo. Estoy mirando nublado, pero no se anticipa la posibilidad de lluvias el próximo día domingo acá en la capital del país. Usted sabe que en este programa siempre estamos sumando voces. Vamos a estar con Consuelo Saavedra y también con nuestros infiltrados. Hoy día nos visitan María José Tapia, que nos viene a contar los artículos que está aprobando la Convención Constitucional que, de alguna manera, amenazan la libre competencia. También estaremos con Juan Pablo Iglesias, que nos viene a traer detalles de la previa, de la segunda vuelta presidencial en Francia. ¿Cómo llegan? ¿Cuánto influyó el debate del miércoles entre Macron y Le Pen? ¿Por qué, aunque pierda, Le Pen ya ganó? Bueno, son preguntas que nos viene a responder acá en un ratito más nuestro infiltrado Juan Pablo Iglesias. 7:04, 7:04, estamos arrancando este Duna en Punto, como siempre, nuestros titulares.
El presidente Gabriel Boric abordó la idea de congelar precios ante el alza en el costo de los alimentos. Cuando hay tantos oferentes, no es algo que haya funcionado en experiencia comparada. El mandatario además se refirió a la propuesta de algunos parlamentarios de rebajar el IVA a los productos de la canasta básica, afirmando que eso no se traduce al consumidor, sino que queda mucho en el intermediario. Diputados de la bancada independiente y PPD y además de los del Partido Comunista llegaron hasta la Fiscalía Nacional Económica para pedir investigar sospechas de colusión en los precios de la canasta básica, en particular productos como el café y el aceite. El subjefe de la bancada PPD, Cristian Tapia, aseguró que hay razones basadas en denuncias para apuntar a irregularidades en los mercados. Mientras la comunidad científica investiga la causa de los casos de hepatitis aguda severa de origen desconocido detectados en niños en varios países, el Ministerio de Salud aquí en Chile anunció el Sistema Sanitario Nacional ya está en alerta por si se detectan episodios. No se registran hasta ahora en nuestro país casos de hepatitis asociados a esta alerta. Estamos con un robusto sistema de vigilancia que ha sido activado para el monitoreo de estos casos en toda nuestra red asistencial, informó el doctor Cristian García, jefe de Epidemiología del Ministerio de Salud. Y el Pleno de la Convención Constitucional rechazó en general el informe que contiene normas sobre el modelo económico, autorizaciones mineras y uso de aguas. Se trata del segundo informe de la Comisión de Medio Ambiente que, tras este rechazo, deberá volver a esa instancia para modificaciones. El informe contenía un artículo que cambia los derechos de agua por autorizaciones de uso y otro que reemplaza las concesiones mineras por autorizaciones entregadas por el Estado. Varias reuniones con inversionistas y con ministros de la Alianza del Pacífico marcaron la segunda jornada del ministro de Hacienda, Mario Marcel, en Estados Unidos. Hay desafíos que, sin ser necesariamente parte de la agenda del gobierno, atenderemos. Uno de ellos es recobrar la profundidad de nuestro mercado de capitales doméstico, destacó el secretario de Estado.
Minutos. Bueno, vamos al detalle de lo que está ocurriendo en nuestro país. Decíamos más temprano, y escuchaba muy atentamente a la José Soto, que hablaba de la visita. La primera región es dentro del país que hace el presidente de la República, Gabriel Boric, que llega a la región de Coquimbo. Se ha denunciado, sí, que va a estar hasta el sábado en esa región, y entiendo que hoy día entre Coquimbo, La Serena, Vicuña, por ahí se va a trasladar, se va a mover el presidente Boric, que ayer fue bien agitado, porque sabemos lo que pasó cuando llegó, trató de acercarse a un grupo de gente, le lanzan una piedra, no le pega al presidente, le pega a uno de sus asesores,
a su jefe de gabinete,
Matías López, Mesa López Andía, es una gran piedra, pero es una piedra que, si le llega en la cabeza al presidente por la fuerza que tenía, seguramente habíamos visto otra escena, más dantesca, si usted quiere, sí. A propósito de ese lanzamiento. ¿Qué significa esto? Para el presidente dice muy poco, y todo hubo un rechazo transversal a la agresión, desde el punto de vista de que él no va a cambiar su postura, él va a seguir yendo a regiones y donde esté se va a acercar a la gente. Dice que su gobierno tiene esa instalación del diálogo constante, de acercarse a la gente, de escuchar a los que están de acuerdo con el gobierno, pero también a los que no están de acuerdo. Pero el camino para eso, dice él, y lo hemos visto en otras partes también, en otros temas, es el diálogo.
Ahora, luego de lo que le pasó ahí con este piedrazo, que claro, él le baja harto perfil, pero la verdad que tiene que ver también con una oleada de violencia que han tenido que enfrentar políticos en la calle desde el estallido social, digamos. Hubo muchos sectores que rechazaron lo que pasó, pero que también le criticaron por debajo un poco a Gabriel Boric ser un poco suave o en muchos casos ambiguo frente a hechos de violencia. Por ejemplo, el diputado de la UDI, Alessandri, decía que condena totalmente este piedrazo que le llegó a Boric, pero dice ojalá que lo detengan y ojalá que no lo llamen preso político. Un poco planteándole, es que la violencia es violencia y punto, y hay que hacer algo para frenarla. Hasta Sebastián Piñera habló del tema ayer a través de Twitter. Dijo la violencia hay que condenarla bajo todos los aspectos. Entonces, claro, hay una sensación un poco de la necesidad de tomar cartas en el asunto frente a hechos de violencia. Porque si sumamos a esto, por ejemplo, lo que pasó a Isquiasiche con estos balazos en el sur, donde no hubo querella, también lo que le pasó al propio presidente Sebastián Piñera en La Moneda. ¿Te acuerdas esta botella de agua que lanzó completa una niña, una nieta de un abuelito que estaba siendo premiado, precisamente galardonado por el presidente Piñera, y no hubo nada? No hay consecuencias. Es decir, está como un poco la sensación de que atacar a la autoridad pública no es gratis, es gratuito. Entonces, claro, se estableció ahí ayer en la tarde un debate respecto de cuál es el límite de decir voy a seguir saliendo a la calle y voy a seguir saliendo a la calle, pero estas cosas no pueden pasar, digamos, hay que frenarlas de alguna forma.
¿Y cómo lo frenas? ¿Evitando que el presidente se acerque? Da la impresión que no, porque él dice voy a seguir en esta posición de acercarme, conversar, dialogar.
Con es que el mismo Boric descartó una querella, por ejemplo.
Claro, ese es el otro camino.
Es el tema.
Es el otro camino. ¿Sabías tú, te acuerdas cuando, y a propósito de lo que vamos a hablar en un rato más con Juan Pablo Iglesias de la elección que se viene en Francia, aquel personaje que abofeteó a Macron cuando estaba también, 4 meses de prisión le dieron a ese hombre? Se tomaron determinaciones, bueno, es diferente el acto, bueno, pero de alguna manera la situación, uno podría decir, es no muy parecida,
es muy parecida.
Sí. Él se acerca, estoy hablando del actual presidente de Francia, que se acerca donde hay una cantidad de gente, está las barreras, rodeado además por su círculo más cercano, sus colaboradores, pero también su círculo de seguridad, y ahí llega un tipo, ustedes se acordarán, la imagen dio vuelta al mundo, lo abofetea. Bueno, ese personaje recibió una condena de 4 meses de prisión, y lo que ha dicho acá respecto a lo que ha manifestado el gobierno y el presidente de la República, Gabriel Boric, es que por ahora no tienen contemplado querellarse contra este hombre que fue detenido ayer, 31 años, no hay mayores datos respecto a esto. Se supone que hoy día en la mañana puede ser formalizado a eso de las 9:30 de la mañana ahí en la región de Coquimbo. Pero quiere bajarle el perfil el presidente, tú dices, bueno, se arma este otro tema que vamos a ver cómo sigue generando. Pero además, el presidente Boric entrega una entrevista ayer y lo hace a un medio regional, particularmente a TVN Coquimbo, la red regional del canal estatal. Era un compromiso que lo había adoptado hace bastante rato y es una política de comunicacional que quiere entablar de aquí en adelante el presidente Boric, desde el punto de vista de acercarse más a las regiones. Van a haber como viajes de este a Coquimbo varios más en el transcurso del año, y esta primera escala ahí en Coquimbo y esta primera conversación también con un canal regional por parte del presidente, donde él aborda hartos temas, ¿ah? Habla de la convención, habla de lo que se está viendo en materia económica, se hace cargo también de la inflación, de cómo ir estableciendo ciertas normas respecto a los precios de los productos en nuestro país. Habla del tema de pensiones y lo que pasó anteriormente en la Cámara de Diputados cuando se genera ese doble rechazo a la posibilidad de nuevos retiros de ahorros previsionales en 2 proyectos de ley, uno emanado como una moción parlamentaria de parte de los diputados y el otro el que llevó el propio gobierno, más acotado, más focalizado. Y desde ese punto de vista se hace cargo el presidente Boric en ese tema, y habla también de la reforma de pensiones. Dice que va a depender ese tema de la discusión parlamentaria que se da en torno al tema previsional del tema de pensiones y que será una discusión complicada, anticipa el presidente Boric. Vamos a hacer un trabajo legislativo, pero nuestra clase también tiene que ver con ingresar la reforma antes de que termine este año, decía. La vamos a adelantar. Respecto, por ejemplo, a la reforma previsional, dijo que tiene contemplado un principio para el tercer trimestre y pretenden adelantarla y que podría comenzar a discutirse en julio. La tributaria dice, vamos a tratar de hacerla lo antes posible, parte de estas declaraciones que hace el presidente, donde habla además de este inicio de gobierno con turbulencias, dice que le tocó hacerse cargo de un país bien dañado, reconoce errores propios también, por cierto, pero habla de esas dos contingencias el presidente Boric. En esta primera visita a regiones, primera entrevista que da a un canal regional. 7:13, vamos a los indicadores económicos.
Mientras la UEF se establece en 32.000 pesos, el dólar al alza 817,85 pesos y el euro 886,37. El IPSA a la baja 4,911 y el cobre también 4,65 dólares por libra a la baja.
7:14, seguimos sacando una en punto. Hablamos del tema pensiones que se hacía cargo en esta entrevista el presidente de la República, Gabriel Boric. Bueno, el tema de pensiones y una reforma de pensiones va a estar encaminada aquí en adelante en los diálogos regionales que tendrá que llevar adelante tanto la CPC como la Central Unitaria de Trabajadores en el Consejo Superior Laboral, que ayer se vuelve a empujar de parte del gobierno de la ministra del Trabajo. Acercar posiciones y lograr consenso será uno de sus principales objetivos. En la línea telefónica, el presidente de la CPC, Juan Sutil, para hablar de este tema. Juan, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación. Muy buen día.
Oiga, sin lugar a dudas, las pensiones ha sido tema de los últimos años. ¿Cuántas veces hemos escuchado la palabra reforma, una reforma de pensiones? Y se ha avanzado poco y nada, dicen muchos. ¿Con qué expectativa asume la CPC, con qué expectativa asume usted, Juan, este proceso de estos diálogos regionales embarcado dentro de este Consejo Superior Laboral?
Bueno, primero, un tema bastante desafiante, porque son diálogos regionales que van a ser realizados 2 o 3 días por semana, donde se va a ir región por región bajando los conceptos, y esos conceptos poderlos traducir tanto la sociedad civil, el sector empresarial, el sector laboral, y poder, en base a aquello, lograr una opinión ciudadana. Eso es básicamente lo que se va a hacer. Ahora, respecto a las pensiones, nosotros llevamos prácticamente 15 años desde que Chile entra a la OCDE, y hay muchos organismos internacionales que dicen, bueno, con el 10% no les va, porque por muy bien que haga la pega la AFP en términos de sus inversiones y rentabilidades, una persona que trabaja 40 años al 10% ahorra para 4 años de pensión. Las AFP hacen sus inversiones, eso lo multiplican por 4 veces, y eso no te alcanza para más allá de los 80 años. Entonces, básicamente, el punto es cómo logramos subir esa carga laboral, que está planteado llegar al 16%, y después entramos en un tema más bien de discusión ideológica, donde hay algunos que piensan de una forma y otros piensan de otra. Y lo sustancial, a mi juicio, es cómo logras tú que un sistema de pensiones como el actual mantenga quizás sus pilares, uno que es la pensión garantizada universal, que me parece muy bien que exista, porque eso es una base para aquellos que no tienen muchas veces cotizaciones o cotizaciones mucho más precarias, y eso se carga de todos los chilenos. Después tú tienes un pilar contributivo, que es lo que tú estás contribuyendo, y lo que el gobierno quiere plantear es que haya un pilar en función de solidaridad y reparto. Y ahí el tema pasa a ser muy técnico, porque tiene que tener sostenibilidad, sustentabilidad en largo plazo, también tiene que tener, a mi juicio, oportunidades que las personas puedan elegir, y como lo dije yo ayer, también tiene que estar de cara a la ciudadanía, y la ciudadanía también piensa que los fondos de AFP son sus fondos, y que no pueden ser expropiables. También quieren que una buena parte vaya a una cuenta individual, y también la ciudadanía quiere que tener una libre elección de sus decisiones. Y hay algunos sectores dentro del gobierno que piensan distinto, y hay otros que piensan así, y hay otros que piensan de otra forma. Entonces, al final, este proceso lo que debiera lograr es permitir llegar a ciertos acuerdos básicos, consenso, que permita, ¿no? Claro. Que permita que posteriormente la legislatura tome esto como una base para la negociación final, que al final esto se sanciona, Rodrigo, sí, en el Parlamento.
Oiga, Juan, a propósito de lo mismo, usted menciona varios conceptos dentro de esta primera respuesta, habla de las pensiones, también de la ciudadanía, y quizá la mirada que tiene la gente respecto a lo que podría surgir de esto, o cómo se podría avanzar. Pero me imagino que la idea y la tarea va a ser no menor, va a ser media titánica, porque si uno considera además, Juan, que mucha gente sacó, si no todo, pero gran parte de sus ahorros cuando se aprobaron los retiros de fondo, quiero ir un poquito a ese punto, porque usted ayer estuvo con la ministra del Trabajo, y quería preguntarle si hay compromiso de parte del gobierno de no volver a tramitar un proyecto que implique nuevos retiros de fondos previsionales.
Bueno, mira, claramente el gobierno debería no hacerlo. Yo creo que hay ciertos niveles de convicción de algunos sectores amplios del gobierno en que los recursos de las cotizaciones previsionales son para generar una mejor pensión en el futuro. Y desde ese punto de vista, yo creo que ha sido bastante claro algunos sectores del gobierno en decir, mire, esto es para la pensión y las cotizaciones son sagradas. Y eso yo lo comparto desde ahora y desde siempre. Yo nunca consideré que el mecanismo de retirar los fondos de pensiones fuera el adecuado. Y hay otros sectores que presionan, por cierto, y que llevan o llevaron en algún minuto al gobierno a tener que hacer una presentación que felizmente, a juicio mío, fue rechazada y que era muy compleja, muy difícil, y la asignaba también a quienes tienen la función de invertir, la función de recaudar y pagar, que eso es, a mi juicio, era prácticamente impracticable. Entonces, yo creo que, para ser bien claro, el gobierno no debiera insistir y tampoco debiera permitir que los parlamentarios, y especialmente sus parlamentarios, insistan en una política pública tan mala, porque tú lo dijiste muy bien. Aquí hay 3.200.000 personas que se quedaron sin ahorros previsionales, y lo que es como consecuencia de aquello es que esas personas, al no tener ese pilar contributivo, probablemente cuando terminan su vida laboral van a tener que ser parte del pilar solidario a través de la pensión garantizada universal. Y eso, no se te olvide, Rodrigo, que eso es de cargo de todos los chilenos, eso es de cargo de los impuestos generales. Entonces, a mí me parece una muy mala política pública y pienso que de una vez por todas esto tiene que tener una discusión técnica que puede tener componentes ideológicos, pero esos tienen que ser concordados. De lo contrario, no veo posible que esto avance.
Seguramente en estos diálogos que parten el próximo día 27 de abril, si no me equivoco, usted va a escuchar, y también la Central Unitaria de Trabajadores, actúan como presidente y vicepresidente de este consejo, temas relacionados con relación laboral, con materias de seguridad social. Seguramente van a escuchar mucho de eso, ¿no? Mi pregunta es, ¿cómo conversa eso, lo que pasa en estos diálogos, con lo que hoy por hoy se están tomando como definiciones, por ejemplo, en la Convención Constitucional, en materia justamente de pensiones? ¿Cómo se conversa?
A ver, yo creo que aquí hay dos almas en Chile, ¿no es cierto? Una, que a mí me parece que la Convención Constitucional ha cometido o está en excesos, en algunos casos delirantes, ¿no? Y bueno, le ponen con todo, como se dice vulgarmente en la jerga campesina. Y creo que eso no le va a hacer bien a Chile, y creo que es malas decisiones fundamentales. ¿Por qué digo fundamentales? Porque la Constitución es el fundamento de una sociedad, y eso yo creo que excede todo parámetro para llegar a ser un país desarrollado con una democracia robusta, con instituciones robustas y con la posibilidad de lograr el desarrollo y que se mueva como se mueven los países anglosajones o los países europeos, desde un socialismo democrático hasta una democracia liberal. Entonces, volviendo a eso, yo creo que lo que queda aquí por probar, para ser bien claro, es cómo se va a mover el gobierno respecto de cómo querer llevar a Chile al desarrollo. Y esto no es a través de ofertones sociales que puede hacer la convención, porque tú comprenderás que el Estado, por constitución, tiene la obligación de entregar una serie de bienes y servicios, entre ellos la salud, pero todavía Chile tiene un problema que los CEFAN, cuando te derivan en una consulta, puede pasar un año. Y para poder entrar a una operación pueden pasar 6 meses, un año. Entonces, eso se resuelve con pragmatismo y no con ofertones. Y el pragmatismo termina en una buena gestión, y esa buena gestión, por supuesto, requiere recursos. Esos recursos van a requerir, en algunos casos, reformas tributarias, ¿no es cierto? Y tenemos que ver cómo hacer bien las cosas, como lo ha dicho muy bien Mario Marcel. Y ahí el sector productivo del cual yo represento, siempre vamos a estar dispuestos y siempre hemos estado dispuestos, Rodrigo, a colaborar con Chile. Es nuestro fundamento, es nuestra obligación, es nuestro propósito. Sin embargo, tienen que hacerse las cosas bien pensando en cómo llegar al desarrollo. Y si el objetivo es llegar a ser España o Finlandia, bueno, tenemos que trabajar todos para llegar a aquello. Ahora, si el objetivo es destruir la institucionalidad, generar desbalance de los poderes públicos, inestabilidades permanentes en el largo plazo, bueno, si eso se llegara a probar, yo creo que a Chile le va a ir muy mal en el largo plazo. Perfecto. Porque a los países no les puede ir bien con inestabilidad y sin contrapesos políticos, donde queda en manos de la autoridad de turno las decisiones. Y eso está pasando en materia de concesiones, en materia de agua, en una infinidad de cosas que ponen en riesgo la confianza, que para mí es la cosa más importante para que los países tengan un horizonte y un plan de largo plazo.
El presidente de la CPC, Juan Sutil, conversando esta mañana con Radio Duna. Juan, muchas gracias por su tiempo. Que esté muy bien.
Bien, muchas gracias, Rodrigo.
Un abrazo. 7:26 a.m. ¿Vamos al corte comercial? Escuchemos a Peter Frampton antes de... Hoy día está de cumpleaños. 72 años cumple este músico y productor británico que tuvo un grupo, después se hizo como solista, pero ayudó a muchos, a David Bowie, al propio Mick Jagger, a Pearl Jam. Bueno, con la música del señor Frampton nos vamos al corte comercial. Quiero contarle que Salfa tiene más de 80 años acompañándole con las mejores marcas de automóviles, camiones, maquinaria, neumáticos, repuestos, renta, car y leasing operativo en todo Chile. Ándate a la segura y visita salfa.cl. Salfa, soluciones de confianza. Y con Inversiones Sura puedes invertir en el extranjero con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos y aprovechar los beneficios tributarios en APB con la asesoría de sus expertos. Infórmate más en inversiones.sura.cl. Tu empresa necesita hacer un cambio y ordenarse. Por eso, en abril, toma una buena decisión y cámbiate a Sapiens ERP de De Fontana, diseñado para medianas y grandes empresas. Haz el cambio ahora en defontana.com. Pausa, ya volvemos con más acá de Duna en Punto.
¿Cómo es eso que tu empresa está conectada con todo?
Pero obvio, tengo un ecosistema de negocios integrado, portal de proveedores, reportes inteligentes, procesos administrativos automatizados, APIs de integración y acceso desde cualquier lugar. Tengo más que un ERP.
¿Qué esperas? Contrata Sapiens de Defontana, el ERP diseñado para medianas y grandes empresas desde solo 10 UFs mensuales. Conecta tu empresa con todo, con el respaldo del líder en innovación de gestión empresarial en Chile. Contrátalo ahora en defontana.com.
Parece que es batería, vecino. ¿Por qué no pasa por Salfa? ¿Ya? Y de pasadita, cotiza su neumático y agenda una mantención.
Diga que va de mi parte.
¿De su parte?
Sí, pues vecino. En Salfa realizo las mantenciones hace más de 50 años. Ah. Y en cualquier sucursal a lo largo de Chile. Mire. Y además, en donde trabajo compran todos los camiones y también toda la maquinaria.
Usted sí que sabe.
Salfa, más de 80 años, siendo parte de tu historia. Automóviles, camiones, maquinaria, rent a car, leasing operativo, neumáticos, servicio técnico y repuestos. Salfa, soluciones de confianza.
Protege tu dinero. Abre tu cuenta de ahorro premium de Banco Estado. Con su reajuste en UF y tasa de interés, tus ahorros crecerán en el tiempo. Abre tu cuenta ahora o retoma tu ahorro desde la aplicación Banco Estado o en tu sucursal más cercana. Infórmate más en bancoestado.cl. Banco Estado. Avanzar es para todos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Cariño, ¿cómo estás? ¿Sigues trabajando aún?
No, estoy viendo la página de Verisur. Quiero averiguar de poner una alarma. Desde que les robaron a los del tercero, no me quedo tranquila.
Sí, buena idea, pero ¿se puede instalar en un departamento arrendado?
En el sitio web dice que se puede, ¿eh? Y si nos cambiamos, la vuelven a instalar en donde estemos.
Ah, perfecto. Llamemos entonces.
Contrata la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Llámanos al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7:28 a.m. Seguimos acá en la 89.7 haciendo Duna en Punto. Vamos al trabajo que está llevando adelante la Convención Constitucional, que hoy debe avanzar en el trabajo de la Comisión de Sistema Político, pero que anoche tuvo una jornada un poco tensa cuando se discutían las normas de la Comisión de Medio Ambiente. De esto y más conversamos con el convencional constituyente del Frente Amplio, Jaime Baza. Jaime, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias por atendernos.
Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo está usted? ¿Todo bien?
Bien, gracias.
Oiga, ¿qué pasó anoche en el Pleno que rechazó, por una parte en general, el informe de medio ambiente, devolvió los 52 artículos a la Comisión para su revisión, pero lo más complejo, dicen algunos, el clima, y otros dicen la funa, que acusan algunos convencionales del colectivo socialista? ¿Se están crispando los ánimos? ¿Qué pasó anoche?
Mira, primero, yo creo que hay que desdramatizar un poco.
Desdramatizar.
En términos institucionales, porque esto ya nos había pasado antes. El mismo informe número uno de la Comisión del Sistema Político, donde yo estoy, fue rechazado en general en la primera oportunidad, y también fue rechazado en general el segundo informe que presentó la Comisión de Sistema de Justicia. Entonces, que ayer se haya rechazado en general el informe de la Comisión de Medio Ambiente en sí mismo no es dramático.
Ya.
Aprieta un poco los tiempos, ¿verdad? Pues efectivamente estamos con los plazos corriendo, pero es algo, entre comillas, normal, no es deseable, por cierto, pero es normal, ha ocurrido antes y las comisiones a las cuales le ha ocurrido lo han procesado institucionalmente. Entonces, desde esa perspectiva yo no veo nada preocupante.
Ya.
Sí me parece preocupante ese tono de funa, ¿verdad?, de interpelación agresiva y poco dialogante que vimos anoche.
Para quienes no saben, se le comenzó a gritar de parte de algunos convencionales a los del colectivo socialista traidores, ¿no?
Así es. No, y eso me parece que es bien lamentable, porque más allá, evidentemente más allá de las diferencias políticas que tengamos, que son legítimas, ¿verdad?, y que tenemos el derecho a expresar esas diferencias políticas, los efectos que generan nuestras decisiones políticas en un espacio de representación popular como este tiene que invitarnos siempre a dialogar y a procesar esas diferencias, ¿verdad? Y nunca a tratar de desconocerlas, y mucho menos a tratar de que el otro no las exprese. O sea, este tipo de funas buscan de alguna manera que la persona funada la próxima vez actúe como tú quisieras que actuara. Y eso en un espacio político que se tiene que caracterizar por el diálogo, por la posibilidad de contrastar ideas, es inaceptable, y yo lamento mucho que haya pasado lo que pasó, porque más allá de las razones que puedan haber, porque se dice, yo no tengo certeza de esto, pero se dice que hubo acuerdos que no se cumplieron, ¿verdad?, etcétera, más allá de eso, aun cuando eso fuera cierto, esa agresividad no es la respuesta que en un espacio político tenemos que dar frente a nuestras diferencias, y yo esperaría que esto no se volviera a repetir.
Jaime, es muy bueno lo que usted hace, separar agua. Hemos visto, dice usted, se ha visto que no se llega a acuerdo dentro de la institucionalidad que tiene que ver el diálogo o lo que pasa dentro de la propia convención, cuando no se llega a acuerdo respecto a una norma, en lo específico a un artículo. Y esto otro, que es lo segundo que usted, por cierto, no solamente no le gusta, sino que también lo critica. Lo que quería preguntarle es que, ¿cuál es la explicación que usted tiene para que se esté generando esto? ¿Tiene que ver con una agudización de quiebres, por ejemplo, en los colectivos de la izquierda, o responde a otra cosa?
Mira, yo creo que pueden haber varios factores, la verdad, un poco en el aire. Uno de los más importantes es que se están combinando, primero, el paso del tiempo. Queda poco tiempo para que la constituyente termine su trabajo. Para esta etapa en particular en la que estamos hoy día, donde el pleno, ¿verdad?, donde estamos todos los constituyentes, evalúa los informes de cada una de las comisiones. Para este dato en particular queda poco tiempo, quedan 3-4 semanas, porque después viene una etapa distinta, que es la etapa de armonización y redacción final del texto, ¿verdad?, del borrador. Entonces, claro, esa sensación de que estamos contra el tiempo, yo creo que está tensionando un poco los ánimos, y también nos tiene preocupados, por cierto, no lo podemos desconocer. El resultado de las encuestas que se han ido mostrando en el último tiempo, ¿verdad?, que parecen estar mostrando un cierto estado de ánimo, ¿verdad?, en alguna parte al menos de la opinión pública, y eso también nos incomoda, nos pone nerviosos, ¿verdad?, y puede estar encerrando los ánimos un poco más de lo habitual.
A propósito de lo mismo, Jaime Baza, estamos conversando con el convencional constituyente Jaime Baza. Anoche se le preguntó al presidente de la República, Gabriel Boric, en una entrevista que concedió al canal regional de Coquimbo, estaban en la cuarta región el presidente, sobre la propia convención y los posibles temores que él ve de lo que puede ocurrir al interior de la convención. Y él dice, me preocupa que se genere un clima que nos polarice como sociedad. ¿Algo de eso hubo anoche?
Yo creo que algo de eso hubo, por cierto. porque, claro, hay un sector, sino que los equipos de trabajo que estuvieron en la Comisión de Medio Ambiente efectivamente se sintieron de alguna manera traicionados, como decían ellos ayer, ¿verdad? Y eso va generando condiciones que debilitan el diálogo, que debilitan la posibilidad de que entre personas que pensamos distintos nos sentemos a la mesa a conversar como iguales. Y yo creo que es el gran objetivo que tienen que cumplir todos los espacios colectivos de representación popular, el Congreso, el Consejo Municipal, la Convención Constitucional. Ahora, yo en general, sobre todo considerando lo que se ha ido aprobando en el texto, yo no veo grandes razones para pensar que hay una polarización de la sociedad que nos esté dividiendo más o menos 50-50. El plebiscito va a ser un plebiscito binario en términos de sí o no, en términos de apruebo o rechazo, como lo son todos los plebiscitos, ¿verdad? Ese es el sentido que tienen. Pero eso no necesariamente nos va a generar, creo yo, una polarización, una división en el país, porque creo yo que lo que hemos estado viendo que se aprueba para el borrador de la nueva Constitución está respondiendo de manera, creo yo, importante a las expectativas que se habían levantado sobre el proceso constituyente, especialmente en torno al débil sistema de protección de derechos fundamentales que tenemos en el país, especialmente salud, educación, trabajo, vivienda, pensiones, ¿verdad? Y en ese sentido, la Convención Constitucional, sobre todo esta misma semana, ha dado respuestas muy muy concretas, ¿verdad? Ya ha incorporado al borrador del texto de la nueva Constitución la garantía de derechos fundamentales de carácter social en una perspectiva, con una estructura normativa mucho más garantista y mucho más ciudadana de lo que tenía la Constitución del 80. Entonces yo creo que ahí vamos a empezar a generar esa confluencia que puede que contribuya a terminar con estas odiosidades, ¿verdad?, que de repente vemos desde la constituyente, pero también desde la prensa, o incluso también desde las redes sociales.
Jaime, me queda un par de preguntas, pero no quiero dejar pasar algo que usted dijo hace poco rato respecto a ese, comillas, nerviosismo que puede existir en algunos convencionales cuando ven las encuestas y que la opción rechazo va creciendo. ¿En lo particular, personal, usted está nervioso por eso?
Mira, yo creo que es una señal de alerta. Lo dicho antes, yo creo que no podemos desconocer que eso está ahí, ¿verdad? Más allá del juicio que algunos hacen respecto de las encuestas, etcétera, yo creo que esa es una realidad. Las encuestas podrían estar mostrando una cosa distinta, podrían estar mostrando mayor apoyo, y sin embargo lo que están mostrando es que hay una incertidumbre creciente en un porcentaje importante de la población encuestada en torno a cómo se va a manifestar para el plebiscito. Y eso yo creo que es una preocupación, tenemos que mirarlo con atención, tenemos que ser capaces de procesar políticamente qué es lo que significa nuestra dificultad para llegar a esos sectores que hoy día están en duda respecto de cómo van a votar, porque sabemos que hay un sector duro que siempre va a votar apruebo, pase lo que pase, va a haber un sector duro que siempre va a votar rechazo, pase lo que pase, y ahí entre medio se juega finalmente la decisión, ¿verdad? En aquellas personas que o están esperando la versión final del borrador para tomar una decisión, o están esperando que se calmen las aguas para poder tomar una decisión, ¿verdad? Y yo creo que ahí tenemos un desafío que es comunicacional, por supuesto, pero que también es político, en el sentido de conducir la Convención Constitucional en el tiempo que queda hacia el encuentro con esos sectores de la ciudadanía que hoy día pueden estar manifestando ciertas dudas o ciertas reticencias.
A propósito de eso, me quedan 30 segundos de desafíos. ¿Con qué ánimo se llega a discutir sistema político, la columna vertebral de la Constitución, Jaime?
Bueno, hoy día el sistema político está teniendo dos conversaciones paralelo. Hoy día vamos a revisar el informe del segundo bloque, claro, de las propuestas de la Comisión, donde hay cuestiones muy importantes en materia de estado de excepción constitucional, de Fuerzas Armadas, Carabineros, Relaciones Internacionales. Entendemos que ahí hay un apoyo bastante transversal, no sabemos cómo se va a manifestar finalmente eso en el Pleno, pero hay buenas normas ahí que no generan tanta polémica como otras. Sí, esperamos ahí que haya un apoyo significativo por parte del Pleno. Y en paralelo está trabajándose el informe de reemplazo para el primer bloque de materias, que son aquellas que contiene el régimen presidencial, ¿verdad?, que ya fue aprobado.
Y la atribución en la Cámara de las Regiones, ¿no?
Exactamente, el régimen del Poder Legislativo, cuya estructura general ya estaba aprobada, y falta ponerle más carne, más contenido, ¿verdad?, al Poder Legislativo, especialmente lo que hizo relación con la Cámara de las Regiones, ¿verdad?, que hoy día estamos en un proceso de deliberación para fortalecer su posición, para tratar de generar mayores equilibrios, ¿verdad?, entre la Cámara de las Regiones y el Congreso de los Diputados, sin que eso signifique volver al bicameralismo espejo que caracteriza el sistema actual. Esas son las dos conversaciones que se están dando en paralelo en sistema político.
Ya, pues, vamos a ver cómo viene la cosa. Jaime Baza, convencional constituyente, ex vicepresidente, más de la instancia en conversación con Duna esta mañana. Gracias, Jaime. Suerte, ¿eh?
Gracias, Rodrigo.
Un abrazo, que esté muy bien. 7:40 a.m. Vamos a la pausa. Antes le quiero contar que WOM quiere conectarlos a todos con el mayor compromiso de crecimiento de red en el país. WOM conectará a 366 localidades sin conexión, 9.000 kilómetros de rutas y va a fortalecer su red en cada región del país para dar paso a su nueva red 5G. Cámbiate a la red que más crece. WOM, nadie te da más. Construir un futuro mejor es una responsabilidad de todos. No es fácil, pero recursos como el cobre que produce BHP ayudan a que eso sea posible. Y compañía de seguros Confuturo, con más de 20 años de experiencia en rentas vitalicias, ingresa a confuturo.cl y comienza hoy tu asesoría y también tu orientación personalizada para tomar la mejor decisión al momento de pensionarte. Pausa, ya se viene Consuelo Saavedra y nuestros infiltrados acá en Duna en Punto.
Inversiones Sura presenta Evolución Digital al servicio de tus inversiones. Ingresa a inversiones.sura.cl y vive la experiencia de nuestra nueva plataforma web, un servicio preferente con la asesoría de nuestros expertos, recomendación de inversiones, consolidación de saldos, rentabilidad y monitoreo en tiempo real. Acceso a todas las soluciones de inversión que tenemos para ti de manera simple, segura y moderna. Inversiones.sura.cl, tu próxima buena decisión.
Chile es más que una ciudad. Y estar donde quieras es posible. Hoy los horizontes se expanden para todos. Y nuestra red no para de crecer. Ahora también en 5G. Para darte más y una mejor conexión. ¡Oh! Nadie te da más.
Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Mientras más países toman acciones para reducir sus emisiones de carbono, aumenta la demanda de productos y servicios esenciales para un desarrollo económico sustentable. No es fácil, pero recursos como el cobre que produce BHP ayudan a que sea posible. BHP, el futuro está aquí, está sucediendo ahora.
Puedes elegir pensionarte donde siempre has estado o elegir pensionarte con Futuro. Si te vas a pensionar, asesórate con nosotros en Confuturo.cl. Más de 20 años de experiencia en rentas vitalicias y el respaldo de la Cámara Chilena de la Construcción. Gracias a la confianza de los más de 100.000 pensionados, somos número uno en pago de pensiones de rentas vitalicias y de los inversionistas institucionales más importantes del país. Compañía de Seguros Confuturo. Un Chile con futuro.
Cariño, ¿cómo estás? ¿Sigues trabajando aún?
No, estoy viendo la página de Verisur. Quiero averiguar de poner una alarma. Desde que les robaron a los del tercero, no me quedo tranquila.
Sí, buena idea, pero ¿se puede instalar en un departamento arrendado?
En el sitio web dice que se puede, ¿eh? Y si nos cambiamos, la vuelven a instalar en donde estemos.
Ah, perfecto, llamemos entonces.
Contrata la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Llámanos al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Familia, suegra, por favor, atención.
Pongan atención que va a hablar el niño.
Familia, tengo una noticia que contarles. Después de mucho tiempo, años de esfuerzo, años, lo logré. ¡Me compré el auto!
¡No! ¿Cómo tan, güey?
Comprarse un auto ya no es una buena noticia. Descubre la nueva forma de suscribirte a un auto en smartycar.cl. Sin hacer trámites, pagar mantenciones, patente ni seguros. Porque hoy, comprarse un auto no es Smarty. Smarty Car, tener un auto nunca fue tan fácil.
¡No! ¡No, pero cómo tan!
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
Parto pidiendo las excusas, las disculpas del caso por haberme pasado en el tiempo. Yo soy el único responsable en esto, Consuelo Saavedra. ¿Cómo te va? Muy buenos días.
Muy buenos días.
No es culpa ni de Baza, ni tampoco de Juan Sutil, no, mía, única y exclusivamente. Así que después tendré una conversación con la directora de esta radio, seguramente. ¿Cómo te va, Consuelo?
Bien, ya, entramos en materia.
Entramos en materia, entonces de inmediato. No alarguemos más esto. José Tapia, María José Tapia, una de nuestras infiltradas este viernes. ¿Cómo te va?
Bien, todo bien. Feliz por este clima, debo decir.
Ah, mira qué bueno. Y también está junto a nosotros Juan Pablo Iglesias. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo te va?
Hola, hola. Buenos días, ¿cómo están?
Ya, José Tapia, vamos de inmediato. Entremos de lleno a estos artículos que se están aprobando en la Convención Constitucional. Recién hablaba yo con Jaime Baza a propósito de lo mismo, pero otros temas que amenazan, pones tú aquí como tema, la libre competencia.
Tal cual. Seguimos con la Convención, efectivamente. A ver, ¿qué es lo que ocurre? La libre competencia de manera expresa nunca ha estado de manera expresa, valga la redundancia, en la Constitución. Siempre ha estado implícita con la libertad de emprender, y así ha sido a lo largo de la historia de Chile, y así ha sido también en gran parte de los países del mundo. O sea, ni en Inglaterra, ni en Estados Unidos, ni en Alemania, ni en Francia está de manera expresa el concepto de libre competencia. El 31 de marzo, el Pleno de la Convención aprobó un articulado que cambia esta tradición. ¿Y qué es lo que puntualmente dice? Que las prácticas de colusión entre empresas y abuso de posición monopólica, así como las concentraciones empresariales, se entenderán como conductas contrarias al interés social. La ley establecerá las sanciones a los responsables. Este articulado puntual mantiene muy preocupado a toda la estructura de libre competencia. Los abogados dicen que genera un cambio en cómo se ha abordado, que hoy día ya está bien resguardada por la Fiscalía Nacional Económica, por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y por la Tercera Sala de la Corte Suprema. ¿Y por qué? Porque hay una serie de conceptos en este articulado que prácticamente contradicen, no conversan con la normativa vigente. Primero, habla de la práctica de colusión entre empresas, puntualmente. Lo que dicen los abogados, ¿qué pasa con la colusión entre los privados? ¿Qué pasa con la colusión entre las asociaciones gremiales? ¿Qué pasa con la colusión indirecta, que se llama, que es vía los proveedores? ¿Todo eso queda fuera de la normativa? ¿No se puede mirar? Después dicen, hay un segundo aspecto, habla de abuso de posición monopólica. En Chile la normativa habla de abuso de posición dominante, no monopólica, porque existen muy pocos monopolios en Chile. Pueden haber pocos actores en un mercado, pero no hay un solo actor. Entonces, ¿qué pasa con esas acusaciones de un actor que ejerce un poder dominante? ¿Puede ser sancionado o no si es que no es monopolio? Y donde pones más acento es en el acápite que habla de la concentración de las empresas. La concentración de las empresas per se no es una infracción a la libre competencia, todo lo contrario, las empresas pueden concentrarse por mayores eficiencias, hay concentraciones que pueden ser pro competencia. Entonces, cuando se plantea en este articulado que son una infracción per se, existe una preocupación transversal, ¿qué es lo que pasa con una función que tiene la Fiscalía Nacional Económica, que es justamente el control preventivo de fusiones? Cuando las empresas se fusionan y superan ciertos umbrales en venta, deben pasar por la Fiscalía Nacional Económica, y es la Fiscalía Nacional Económica la que, ex ante que se concrete esta fusión, les da el visto bueno. Si les da el visto bueno, pueden fusionarse y no hay ningún problema. Cuando tú pones la concentración de empresas como una infracción per se, lo que dicen los abogados es que la Fiscalía podría darte el visto bueno, pero después, amparado en este artículo, podría evaluarse y podrían deshacerse o impulsarse a que se deshagan fusiones. Esto automáticamente termina con esta evaluación de la Fiscalía per se, porque ¿para qué te la van a evaluar antes si después pueden surgir abogados que digan justamente que en base a este artículo esta fusión puede terminar? Entonces, lo que dicen los expertos es que todo se puede arreglar en la armonización. Estos conceptos de pasar de monopólica a dominante son maquillajes que se pueden hacer en la armonización, pero este tema de la concentración va más allá de la armonización. Si la armonización no puede alterar en el fondo ciertos articulados, implicaría que estás terminando con esta función de la fiscalía y que cualquier concentración ex post podría ser evaluada, terminando con la certeza jurídica.
¿Este artículo ya está en el borrador?
Ya está en el borrador. Ya fue aprobado por el Pleno. Lo único que faltaría sería maquillarlo en la armonización.
No me parece que esos conceptos que tú nos describes recién den como para la armonización, ni siquiera el cambio de monopólico a dominante, porque es un cambio de concepto. Y armonización no tiene atribuciones para,
no cambia conceptos,
para hacer eso. No cambia concepto.
Eso es un poco la duda que tienen los abogados. Yo con los abogados de libre competencia que he hablado me dicen, pucha, esto podría como arreglarse ahí para que converse con la normativa actual.
Ellos quisieran que estos temas no estén en la Constitución del todo, o les parece que tienen que estar, pero que debieran estar en otros términos.
Ellos lo que dicen es que, primero que todo, no es necesario que el concepto de libre competencia esté en la Constitución. Nunca ha estado y ha estado bastante bien resguardada por las instancias.
Bueno, está lleno de cosas que no han estado y ahora van a estar. O sea, el hecho que no esté no significa.
Tal cual. Bueno, y si estuviera, lo que ellos dicen, que esté genérico. El Estado protege la libre competencia. Punto. Pero meterse en la Constitución con temas infraccionales es muy complejo, porque después, si quieres resolver algo ahí, bueno, claramente lo que ellos dicen, cambiar la Constitución es mucho más difícil que cambiar una ley. Entonces, debiera estar como un concepto general. El Estado protege la libre competencia. Punto.
Como un gran título. Todo lo demás, como un gran título sin bajada, dices tú.
Tal cual. Todo lo demás, dejarlo a la ley. Porque aparte, hay otra derivada más. Lo que ellos plantean es que hay otro articulado que se aprobó, que es que el tema de justicia, el sistema de justicia va a estar integrado por la justicia vecinal, las tribunales de instancia, las Cortes de Apelaciones y las Cortes Supremas. Y ahí ellos también ponen el acento, porque eso automáticamente termina con las justicias especiales, con los tribunales especiales. ¿Qué pasa con el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia? ¿Termina? También lo que ellos dicen es que esta normativa termina con el tribunal, porque el Tribunal de la Libre Competencia tiene una composición distinta a los tribunales de instancia. Tiene economistas, primero que todo, son jueces,
¿esto
ministros?
¿Pertenece a modelo económico? ¿De dónde viene? Porque pensaba que
derechos fundamentales
está en la Comisión de Derechos Fundamentales.
Porque también derechos podría ser un modelo económico, que es la de medio ambiente, a propósito del rechazo de ayer.
Que volvió completo.
Bueno, de hecho en la Comisión de Economía, Medio Ambiente, que tiene todo esto modelo económico,
ahí está la libertad de abusos de mercado. Claro, el artículo 43, que está dentro del informe que se rechaza ayer completo, dice: Estado debe prevenir y sancionar los abusos en los mercados. Para ello combatirá colusión, abuso de posición dominante, prácticas monopólicas, entre otras. Eso es un artículo más bien genérico.
Más bien general.
En contraste con otros de ese informe que son súper detallados.
Es que ahí la armonización claro, también podría ser lo suyo, porque el que tú lees.
Mira,
es
podría distinto, sacar uno y dejar este. Claro.
Tal cual, es distinto al que está en derechos fundamentales. Entonces, claro, de hecho, también hay un articulado que apunta a la libertad de emprender. Podría sacar los otros dos y dejar solamente la libertad de emprender. Que es hoy día lo que pasa en la Constitución actual, que bajo la libertad de emprender está un poco de manera implícita este concepto de libre competencia. Entonces, claramente hay mucho foco en esto. Aparte, bueno, hay otros articulados más que no me quiero alargar, pero hay uno puntual que habla de que estos gobiernos regionales van a poder crear empresas regionales públicas. Todos los abogados ponen el acento ahí, que qué pasa si estas empresas regionales tienen que competir con empresas privadas. No hay ninguna garantía que diga que van a competir en igualdad de condiciones con las empresas privadas, lo que también en instancias de libre competencia puede ser un problema. Entonces, bueno, hay bastante alerta. Ellos esperan que en la armonización se pueda hacer algo, porque si esto sale así, el sistema se vería bien complicado de cómo está, cómo opera actualmente hoy, que ha sido, a la luz de los resultados que hemos tenido, bastante exitoso.
Menudo tema, como varios que se están dando en la Convención Constitucional. Gracias, José. Juan Pablo, ¿vamos a Francia? Vamos. Segunda Francia. Vuelta presidencial. ¿Cómo llega Emmanuel? ¿Cómo llega Marín?
Yo feliz me voy a Francia. llegan un poco más tranquilo para Macron, pero independiente es...
Maya, los números,
eso, nadie quiere confiarse. Esta es considerada probablemente la elección más decisiva en Europa de este año, claramente, porque evidentemente el resultado puede marcar el rumbo incluso del bloque, digamos, no solo de Francia. Y muestra de ello es la columna que publicaron ayer en varios medios el canciller alemán Olaf Scholz, el presidente del gobierno español Pedro Sánchez y el primer ministro de Portugal, donde defendían la idea de, sin nombrar a Macron ni Le Pen, de que los franceses votaran por una opción democrática y no por la y votaran por Europa y no votaran por la extrema derecha, claramente apoyando a Macron y no a Le Pen. Pero independientemente del clima y de la preocupación que despierta, las cifras hasta ahora dan cierta tranquilidad a Macron. Las encuestas que previo a la primera vuelta y posterior también en los primeros días mostraban un escenario bastante estrecho, en algunos casos dentro del margen de error, ahora se han ampliado a favor de Macron. La encuesta Ipsos, que es probablemente la más reconocida en Francia, le da cerca de 13 o 14 puntos de diferencia a Macron, 57-43, si no me equivoco, 57-5, 43-5, pero la última encuesta que se publicó hoy día en el Nouvel Observateur, en la revista francesa, muestra un escenario un poquito más complejo y más estrecho, con un 47-53 a favor de Macron. Ese escenario con un margen de error de 2,5 puntos, evidentemente despierta un poquito más de preocupación, pero claramente Macron llega con un favoritismo en un escenario donde además se dan ciertos elementos que son comparables a otras elecciones, y por eso está la preocupación. Muchos comparan no solo por la sorpresa que se dio en el Brexit en Reino Unido, sino también por la elección entre Trump y Hillary, que recordemos que Hillary iba adelante en la encuesta y posteriormente perdió. Hay que recordar que el caso y el sistema electoral de Estados Unidos es distinto. En la práctica, en el voto popular, Hillary ganó esa elección, pero en los electores la perdió. El caso francés es distinto, por lo tanto, ese margen, digamos, de poca certeza que daban las encuestas en Estados Unidos, en este caso no debería darse, pero igual ese escenario preocupa, más aún cuando las líneas que separan o dividen al electorado francés son prácticamente las mismas que lo dividieron en Estados Unidos. El voto urbano se va al candidato más de izquierda, pongamos, sin decir que Macron es de izquierda, pero que está más hacia la izquierda en ese espectro, que es en este caso Macron, y fue Hillary en su momento en Estados Unidos. El voto urbano y el voto educado profesional apoya en Francia a Macron y apoyó en Estados Unidos a Hillary, y el voto rural apoya masivamente a Le Pen. La diferencia entre ambos es los votos jóvenes. En Francia, los jóvenes en las encuestas posteriores y previas y en la elección de primera vuelta apoyaron mucho más a Le Pen y a Macron, o mucho menos a Macron. Uno de cuatro solamente votó por Macron y en la primera vuelta, y votó por los otros candidatos. En este escenario hoy día el panorama es un poquito más distinto, porque parece que, que Macron logró captar algún voto de Mélenchon, porque entre los menores de 24...
Eso te iba a preguntar, ¿con qué argumento ha ido a captar ese voto, que es el voto de izquierda? Sí. Pero que después de la primera vuelta, según los sondeos que se habían hecho, había gente de izquierda que, con tal de no votar por Macron, prefería votar por la ultraderecha.
Así es, y todavía un 20-25% según las encuestas de los votantes de Mélenchon votan por Le Pen. Pero entre los menores de 24.
¿Y qué ha hecho Macron por salir a cazar ese voto?
Sí, entre los menores de 24, hoy día está ganando Macron a Le Pen, lo que es un cambio importante, y ahí el factor fundamental, apuntan todos los, en general, o coinciden los analistas, es el factor europeo. El temor a que, en el fondo, Francia deje la Unión Europea. Porque si bien Le Pen en esta campaña ha sido mucho más moderada con respecto a eso, sí ha insistido en que la legislación y la constitución francesa debe primar sobre la Unión Europea, que muchos plantean en Francia que es una suerte de, como le dicen, Frexit escondido, digamos, Frexit oculto, claro. Porque en la práctica eso implica dejar la Unión Europea o implica no regirse por los principios de la Unión Europea. Esa preocupación, que en el fondo para los jóvenes además le da una opción de trabajo en toda la Unión Europea mucho más amplia de la que sería solo en Francia, es uno de los factores, dicen, que podría estar inclinando el apoyo hacia los de los jóvenes hacia Macron más que a Le Pen. Pero hay que decir y dejar claro, y en eso eso todas las encuestas coinciden, que esta es una elección como muchas otras y como fue también en parte la nuestra acá, digamos, el año pasado. Es una elección por el mal menor, no es una elección por el que más prefieren, digamos, que más le gusta, sino por el que ellos encuentran que es menos malo que el otro. Y eso se da en Francia. La mayoría de los votantes están votando por quienes consideran que es un mal menor. Y ese factor en Le Pen, el factor europeo, puede estar en cierta manera inclinando el apoyo a los jóvenes. Eso entre los jóvenes menores de 24, porque entre los mayores de 24 hasta los 50 años el apoyo a Le Pen es mayoritario, y eso es principalmente por factores económicos. Para cerrar, independientemente de lo que pase, Le Pen ya ganó en gran parte esta elección, porque finalmente se presentó y en el debate quedó claro, no como una candidata de extrema derecha a la que hay que enfrentarse con un bloque republicano y democrático, sino que una candidata casi del mainstream, como dicen, del tradicional en el escenario político francés. Por lo tanto, ya el temor a la extrema derecha parece haberse suavizado con respecto a Le Pen.
Hoy día son los cierres. ¿Y aguanta en digamos como figura política otra pasada más?
Hay que ver, aparentemente en este minuto sale muy bien parada. Pero bueno, son 5 años por delante, hay que ver cómo salen las elecciones de junio. Eso también va a ser decisivo, las elecciones legislativas de junio. Hay que ver. Pero parece probable hoy día.
Ya. Lo que hoy día son los cierres de campaña. Y nosotros estamos cerrando además este programa. José Tapia, Juan Pablo Iglesias, los infiltrados, te vienen, muchas gracias. Gracias, Consuelo, gracias, que estén muy bien.
Que estén bien.
Chao, se vienen de inmediato las noticias con María José Soto. Después de eso, hablemos en off acá en el 89.7. Quédese en Radio Duna, que tenga un buen viernes.
Hola, Pedro. ¿Te traje tu